La verdad que no me escapo a eso, sé que vengo para rendir, para poder conseguir los resultados.
Todos sabemos que Andrés es un goleador, ¿no? Y lo ha demostrado.
Pero tampoco te podemos obligar a nadie a estar aquí.
La afición calma, yo sé que es complicado porque ya van 5 torneos que no se califican.
Pero bueno, hoy el fútbol nuevamente nos pone en un reto donde cada partido resultará importantísimo ganarlo.
Del lugar que me toque lo voy a tratar de hacer de la mejor manera, más allá de que se me va a pedir goles, como vos decís.
Esperemos que siga haciendo muchos goles y siga aportándole al equipo y también que siga mejorando él, sigamos mejorando nosotros.
Y que nosotros tenemos que lo antes posible meternos, ¿no? Porque no es un tema de técnico. Han pasado 5 o 6 técnicos en un lapso de 2 o 3 años.
Las voces del fútbol mexicano. En este martes, y el domador de la fiera hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Guardan silencio las Chivas. Tom Brady pudiera llegar a ser vaquero.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo te suplico que no desmientas de esa manera la información.
Es que tiene razón. O sea,
bueno.
Es que tiene razón.
¿Habrá tiempo de platicarlo?
No.
Bueno, porque pide unas cosas.
No, pero tiene razón. Yo tampoco lo veo ocurriendo, si me permites.
Lo de Tom Brady, dice.
Exactamente.
Bueno, sí. Es como si digo que va a venir el famoso torero, José Tomás.
José Tomás el domingo, y porque va a venir. ¿Qué más hay?
Estoy convencido de que no.
Bueno, pero primero estamos dando la...
No. Buenas tardes, Bequito.
¿Ahí
damos pollo o qué?
Ay. Roberto, buenas tardes.
Gallo, no pollo, gallo se dice.
Buenas tardes. Bueno, gallo. Se entendió, ¿no?
Pollo.
¿Saben quién le está haciendo de emoción? Tiger Woods. Hoy en conferencia de prensa se le preguntó si confirmaba que jugaba la próxima semana en México y dijo, en estos momentos no quiero contestar esa pregunta. Vamos a escuchar al tigre.
Perfecto.
Play next week in Mexico.
I have not answered that.
Are you playing next week in Mexico?
I have not answered that.
Es Doug Ferguson de la agencia AP, reconozco la voz. Dijo, todavía no voy a contestar eso. Entonces tiene hasta el viernes para hacerlo de manera oficial.
¿Por qué tarda?
Pues mira, yo sí creo que va a venir. Más bien sé que va a venir, pero este es su torneo, entonces no sé si le quería quitar atención, no sé. Es decir, lo único que te puedo decir es que todo el mundo está nervioso porque el tigre todavía no confirma y sería hasta el viernes cuando sea la confirmación de sí o no.
Pero el hecho de no confirmar no va en contra del negocio, es decir, la gente que quiere ir y que no está segura sí. Si va a ir...
Pero
¿no va en contra del propio torneo?
Sí, pero se llama Tiger y se apellida Woods.
Sí, es que hay deportistas, hay atletas en el mundo que pues tienen sus propias reglas. Y me queda claro que Tiger Woods es uno de ellos. Tom Brady es otro de ellos. Él termina contrato con los Patriotas de Inglaterra y podría entrar también al mercado de agencia libre. Lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero él puso sus propias reglas. Él no puede ser etiquetado como jugador franquicia para que lo firmen un año más. Entonces, eso es lo que ciertos atletas con ese nombre, con ese calibre, pueden poner como reglas especiales, ¿no?
Entonces,
pero bueno, no por eso va a llegar a los Cowboys.
Para terminar lo de Tiger, tiene hasta el viernes para llenar, ahora sí que, su nombre y decir oficialmente lo que llaman en inglés committed. Estoy comprometido a jugar en México la próxima semana. Entonces, habrá que esperar. Ya confirmó Rory McIlroy, Dustin Johnson, las grandes figuras.
Ortiz ya está.
Carlos Ortiz califica. Abraham Mancer también está. Pero, quieras o no, hasta que el tigre diga sí, sí. Porque va a jugar este año no más de 12 torneos.
¿Y si viene, qué día llega?
Yo creo que descansaría el lunes, volaría en su privado a Toluca el martes para practicar el campo martes y miércoles. Porque el año pasado solamente jugó 9 hoyos el martes y 9 hoyos el miércoles. Le falta conocer mejor el Chapultepec. Pero ya vas a tener acceso privilegiado para entrar a hacer ESPN Radio Fórmula el próximo jueves.
Gracias.
Se queja si lo hacen estacionarse lejos.
No lleves zapatos.
¿Cómo ver, Roberto?
Para caminar el campo, por favor.
Vamos a una pausa.
No sé, si sabes que son spikes, ¿no?
Dos preguntas más, John. si no viniera Tiger Woods, ¿qué tanto decrecen las ventas de boletos para el torneo de la próxima semana?
Ah, mira, son pocos los boletos que se venden al público, la mayoría son de patrocinadores, de hospitalities, pero es una realidad y siempre lo he dicho, hay dos tipos de aficionados al golf, el que ven golf cada semana esté quien esté, o el que solamente ve golf si está Tiger Woods. Y en México es otra cosa. Entonces, tú ves a Tiger, al igual, Robert, no ves mucho golf, pero si de repente le cambias de canal y ves al Tigre jugando, te paras un momentito a ver qué está haciendo, ¿no?
Sí, así
es. Decir, yo sé que el año pasado tengo un amigo que vende playeras y gorras, se vendió todo. Todo, Beto.
Entonces, y sí. Otra pregunta, ¿no está obligado a venir?
No está obligado. No está obligado porque en la PGA Tour no se puede pagar a un jugador por venir. A ver, ¿qué pasó el año pasado? Su último torneo que ganó fue en Japón. Hicieron una exhibición el día lunes. Esa a veces es la manera de pagar. Me contaron que cobró $4 millones por esa exhibición por jugar en Japón. Y la siguiente semana jugaban en China. Y los chinos le dijeron, pues te damos 6. Y dijo Tiger, no, estoy bien con ir a Japón y me regreso. Entonces sí es un fenómeno. Jugará 12 torneos al año. Y todo mundo quiere ver a Tiger. A Ciro le tocó ir el año pasado. Sí, pero impone, aunque no sea tu deporte. También, sí, ¿no?
Claro, eso es un fenómeno. Y eso te cambia inclusive la logística del torneo. Al mismo Abraham Anser, que le tocó los dos primeros días, claro. Ir en el grupo de Tiger es una presión diferente. Pero lo que dice John de las ventas, del rating, etcétera, ocurre no nada más en México. Ocurre en el torneo en el que esté o no esté Tiger Woods. Sí. Es uno con Tiger, otro sin Tiger. No nada más en México, en Estados Unidos, en las plazas en las que se vea. Es un fenómeno global.
Pero más allá de la bolsa que se reparta a los ganadores, un jugador como Tiger Woods no tiene algo garantizado nada más por venir.
No, bueno, este torneo sí. Porque este torneo es sexto, séptimo mejor del mundo, no hay corte. El último lugar va a ganar como $50,000. Y ahí les va todavía lo significativo que es este momento de Tiger. En la historia del golf, Sam Snead ganó 82 veces en la PGA Tour. Es el récord. Tiger lo empató en Japón con 82. Entonces, si Tiger ganara esta semana en Los Ángeles, ojalá que no fuera así, y viene a México y gana en el Chapultepec y rompe la marca de todos los tiempos de más victorias en la historia de la PGA Tour, sería una locura. Entonces todo mundo está esperando esta semana, pero el torneo de Tiger es en Riviera Country Club. Y vean el poder, para terminar, de Tiger Woods, el poder que tiene el Tigre. El torneo de Jack Nicklaus, el Memorial, es un invitational, que si ganas te dan 3 años tarjeta y es de invitación, es un field más selecto. Y el otro que existía era el de Arnold Palmer, el Bay Hill. A partir de esta semana, la PGA Tour le ha dado a Tiger que el torneo de Riviera, el Genesis, es de invitación, que también tiene ese plus. Entonces, en la historia de la PGA Tour hay 3 torneos en honor a jugadores. El de Jack Nicklaus, el de Arnold Palmer y a partir de esta semana el de Tiger Woods. Como Tiger es parte dueño del torneo esta semana en Riviera, me da la impresión que no quiere quitarle focos de atención y lo anunciará jueves
acabando.
Pues este
los empalman.
No, pero hoy quiere que se hable de su torneo.
Sí, claro.
Así está.
¿En qué lugar estará entre los deportistas mejor pagados de la historia?
Yo dudo que exista alguien que ha ganado más dinero.
¿Es el mejor pagado de la historia?
Mira, yo creo que ni
Michael Jordan.
No creo que ni Michael Jordan. Yo sé que Tiger hoy en día, por muchos tiempos, ganaba como $100 millones al año. Yo creo que en los últimos 20 años no existe un deportista más mediático, más reconocido en el mundo que Tiger.
Sí.
Porque cuando Tiger dominaba el golf no existía Messi, ¿no? Y no existía LeBron James todavía.
Bueno, 3 o 4 años fue ese lapso en el que
en el 2000,
desapareció el panorama, ¿no?
En el 2000, no, el 2000 fue cuando era que rompió marcas y hizo todo. Se divorcia, se lesiona. Para mí Tiger siempre fue un problema físico, ¿no? Hacen tantas pesas que la espalda tronó, la rodilla tronó. Y el hecho que ha regresado y ganó el Masters es el regreso más importante que a mí me ha tocado ver en la historia de cualquier deporte. Sí, claro. Entonces, este es Tiger, ¿no? Y si no le contestó a Doug Ferguson, que es para mí el periodista que más respeta a Tiger, el de Associated Press, de AP, pues habrá que esperarnos al jueves y viernes. Tú te imaginas si si no estoy al pendiente si el Tigre va a llegar al Chapo o no la próxima semana.
No, no te podrás quejar 12 minutos.
Prendiendo la veladora.
No, bueno, ahí está el ejemplo.
Oye.
Ah, por cierto, y el torneo se va a transmitir en ESPN. Bien,
perfecto, bien. Y vamos a transmitir este programa el día 20.
Y ahí te van a dejar pasar como VIP que te gusta.
Gracias. Hombre, no.
Ay,
gracias.
Ay,
es interesante lo que nos cuentas del 19 al 23, el torneo del México Championship, ahí en el Club de Golf Chapultepec. Y vamos con Jesús Bernal a Guadalajara porque guardaron silencio las Chivas Rayadas. Jesús, buenas tardes.
Saludos, Beto, buena tarde. No solamente guardaron silencio, también hubo jalón de orejas por parte de Ricardo Peláez. Para el plantel hubo una reunión antes del entrenamiento, de hecho se postergó casi una hora en esta charla que tuvo con los jugadores para tratar de apretar, de sacudirlos un poquito, buscando la reacción en el enfrentamiento contra el equipo del Cruz Azul del próximo fin de semana. Y es que han caído en un bache desde aquella derrota frente a los Dorados en la Copa MX, la actuación que tuvieron contra el San Luis y la goleada frente a los Tigres el fin de semana pasado. También mucho está en el aire el tema de la continuidad de Luis Fernando Tena. Lo que he podido consultar hasta ahora es que no existe ninguna especie de ultimátum, que el flaco está seguro en su puesto, tienen confianza en que pueda revertir este mal momento que atraviesa el equipo, y lo único que los llevaría a tomar la decisión de hacerlo a un lado es que se encuentren con alguna circunstancia que vuelva insostenible lo que está realizando Luis Fernando Tena. Así es que por ahora están contentos con lo que ha realizado, ven lo de Tigres como un tropiezo dentro del torneo de liga, la primera derrota, pero piensan en que pueda permanecer Luis Fernando Tena por más tiempo en el equipo del Guadalajara, Beto.
Me parecería totalmente precipitado siquiera pensar en quitar ahora a Luis Fernando Tena. Hace unos días estuvimos ahí en el Estadio Akron. Jesús, hay un museo a la memoria de Jorge Vergara.
Efectivamente, fue montado desde el fin de semana para que la gente empleada de Grupo OmniLife, que tuvo su reunión anual en el Estadio Akron, pudiera ver un poquito de los artículos personales del legado de Jorge Vergara a través de su vida como empresario y como también dueño del equipo del Guadalajara. Y hoy nosotros y mis compañeros de la prensa tuvimos la oportunidad de asistir, de sacar algunas tomas. Este museo se desmontará justamente durante la semana porque estaba en uno de los pasillos del Estadio Akron y la intención es que quede libre para que el próximo sábado no haya ningún inconveniente y la gente pueda asistir al estadio de forma normal a ver el partido contra el equipo de Cruz Azul, Beto.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Le dejó Jorge a Mauri el listón muy alto en términos de visión, de capacidad empresarial, un hombre con carácter, sin duda alguna. Tuvimos la oportunidad de convivir con él en algunas ocasiones y de entrevistarlo en muchas más.
Ha sorprendido, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos ha sorprendido que es más capaz de lo que al igual
sí, a Mauri,
uno pensaba, ¿no?
A mí me gustó mucho la forma en que respondió recientemente cuando fuimos con David Faitelson. Y un museo a la memoria de un hombre que vino a modificar algunos cartabones establecidos por mucho tiempo en el fútbol mexicano.
Sí, hay un antes y un después en la historia de las Chivas con Jorge Vergara, indudablemente, con grandes aciertos, con sus errores, faltan logros deportivos, por supuesto, y la actualidad del equipo no está como para presumirse, ni mucho menos, pero sí se ha dado una limpieza, ya se mencionaba ayer, en la estructura. Hacía mucho que no había un hombre como Ricardo Peláez que sabes que va a tomar las decisiones deportivas correspondientes y adecuadas, porque su capacidad lo avala, pero eso habrá que plasmarlo en la cancha. El problema aquí es que Luis Fernando Tena no es el técnico elegido por Peláez, o sea, casi se quedó obligatoriamente, claro, se lo ganó a pulso con un buen cierre de la campaña, y este inicio ha estado muy lejos de eso.
Yo averigüé nomás rápidamente, me puse a escarbar del tema del apoyo, y me dicen que pase lo que pase, el flaco termina este torneo, es decir, a Mauri entendió que no puedes tan, ya sabes, dar el golpe y decir, se va, ya no aguanto, ¿no? Yo creo que por lo menos termina, pase lo que pase el flaco este torneo, y creo que es lo más sano para Chivas, ¿no? Que dejen trabajar y ya tengan la paciencia que antes no tenían.
Sí, el tema es que el equipo no ha tenido un buen arranque y no nada más me baso en los resultados, la posición en la tabla, en lo que fue el partido más reciente. Ya ayer, Roberto, y coincido con cómo lo fue desgranando, juego a juego, si uno analiza lo que ha sido Guadalajara, inclusive en los empates, en algunos casos, fueron benéficos para cómo venía jugando, y concretamente contra San Luis y contra el Pachuca. Este 0-0 contra el Pachuca fue sacado con alfileres. Entonces, los refuerzos llegaron a tiempo, fue una gran inversión.
se hizo esa pequeña pretemporada para justamente tener un buen inicio de torneo. Y no solamente no se ha tenido, están eliminados del torneo de Copa. Y yo estoy de acuerdo también en que no es conveniente pensar tan pronto en un cambio de técnico. A mes y medio de arrancado el torneo no es conveniente hacerlo. Si tan delgado es el piso que estaba pisando el entrenador, lo hubieras hecho entonces desde noviembre, que fue cuando tuviste la oportunidad de tomar esa decisión, y no ahora. Entonces, sí creo que da para un poco más, pero si no revierte el camino, sí creo que esto podría ocurrir más adelante.
Habría que ver cómo es la relación entre ellos. Luis Fernando es un hombre claramente atemperado y Ricardo es un hombre con mucha pasión, con mucha energía, con mucho carácter, con mucho temperamento. Yo creo que esto que dice John, y por algo lo dices, John, siempre estás muy enterado, pero yo creería que a menos que hubiera varias derrotas consecutivas, un funcionamiento pésimo, entonces se podría pensar y no habría que descartar una salida de Luis Fernando antes de que termine el torneo.
Yo no
creo. Lo correcto, lo lógico sería mantener un proyecto como el de Luis Fernando Tena el mayor tiempo posible por la enorme capacidad que tiene ese entrenador, el buen plantel a secas que creo que tiene el equipo de las Chivas.
Pero es un plantel que, como sea, tuvo un buen cierre del torneo pasado.
Un buen cierre.
Ratificas al técnico, refuerzas al equipo. Lo normal sería que la inercia fuera positiva en el arranque. Y no ha sido de esa manera. Se empezó con una victoria, luego una serie de empates y ahora una derrota. Entonces, vaya, tampoco es que esté todo perdido. Hay tiempo. No es que estén en el último lugar de la tabla. Están en el sitio 10. Entonces, vaya, hay tiempo para revertirlo, pero la exhibición más reciente deja muchas dudas.
Y otro dato que me pasaba, ¿no? Para darnos cuenta también cómo Chivas está trabajando diferente. Hubo un momento que le estaban pagando el sueldo a tres técnicos, sí, al claro, mismo claro. Tiempo. Almeida.
Tomás.
Cardoso. Y Tomás Boy, a Mauri también, espérame tantito, es decir, también esto no se trata de, tráeme otro y ahora le volvemos a pagar el sueldo al que estaba.
Ay, carísimo andar cambiando. Vamos a ir a una pausa y hablaremos con Nacho Ambriz al volver. Vas a tener alguna sorpresa.
En un ratito les platico, pero sí vieron la serie de Cuervos,
sí,
negros,
claro.
¿No? La de Netflix.
Club de Cuervos.
¿Se imaginan
Club de
un
Cuervos.
Equipo?
Club de Cuervos se llama.
Club de Cuervos. ¿Se imaginan un equipo llamado Cuervos Negros en la primera división del fútbol mexicano?
No puedo imaginar cualquier cosa.
Puede ser.
Ahorita les platico.
Ya hace tiempo deslizaste algo sobre ese tema.
Recabé más información.
Muy bien. Ya nos contarás. John,
yo ni me la creía. El productor, cuando le dije, consigue algo de Cuervos Negros, pensaba que era de Cuervos, de quién sabe que no.
Bueno, ¿y quién? Yo te tengo muchas preguntas, entonces.
Sí,
bueno,
¿Cuervos Negros de Acapulco? ¿De dónde? No sé. Por ejemplo.
No, deja eso.
Hasta ahí.
Maza. Ok, ahorita lo platicamos.
Maza Rodríguez.
La tierra del Maza Rodríguez. Vamos a ir contigo, César Caballero.
Del Aguachile.
Con la información de la Máquina Cementera, el rival de las Chivas del Guadalajara.
Saludos, Heriberto. El equipo de Cruz Azul trabajó este martes aquí en la Noria de cara a lo que será el partido contra Chivas del próximo fin de semana. Muy buen ambiente hay al interior de la máquina, sin embargo también hay aspectos que preocupan a Robert Dante Siboldi. El primero de ellos es el chileno Igor Lichnowsky. El defensor resultó con un esguince en el tobillo derecho en el partido contra Pachuca y hasta el momento no ha podido entrenar con sus compañeros y se mantiene en duda para enfrentar al rebaño. Por su parte, el peruano Yoshimar Yotun, él sí ya pudo completar su segundo día de entrenamiento con el equipo, sin embargo todavía no recibe el alta médica ni el alta deportiva por parte del cuerpo médico de Cruz Azul, luego de la fractura de quinto metatarsiano que sufriera en el pie izquierdo. Y finalmente destacar la situación de Jonathan Borja. El ecuatoriano no ha podido realizar su trámite de visa de trabajo por problemas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y por consiguiente no ha podido ser inscrito y no puede ser utilizado en el terreno de juego. El equipo de la máquina espera que esta situación se resuelva esta misma semana y Jonathan Borja pueda ver sus primeros minutos con la camiseta celeste en el partido contra las Chivas. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo.
El equipo de León está arrancando muy bien el torneo. Nacho Ambriz está en la línea. Nacho, qué gusto nos da, como siempre, saludarte. ¿Cómo te va?
Muy bien, Heriberto, muchas gracias. Ahí ya sé que está Roberto, está
Ciro y John Sutcliffe también.
Abrazo.
Sí. Les mando un fuerte abrazo.
Feliz cumpleaños, Nacho.
Muchas gracias,
camarada.
Happy birthday.
Venga.
Qué gusto saludarte, como siempre. Nacho, ¿cuál es tu balance del arranque del torneo del equipo de León? Nacho, ¿ahí nos escuchas?
Sí.
¿Cómo analizas estas primeras jornadas?
Ay, Heriberto, las analizo lo más frío que puedo. Es cierto que que los resultados y los números avalan que estamos de líderes. Solamente perdimos contra Santos en un partido complicado, que nos presionó bien, que por momentos nos quitó la pelota, pero creo que también habíamos hecho un buen partido, que lo terminamos perdiendo. Al equipo lo veo bien, otra vez comprometido, otra vez con la ilusión y con la hambre de hacer un buen torneo, Heriberto.
No hay jugadores indispensables, pero ¿qué tanto extrañas a Macías?
Hijo, creo que se cerró ese tema. Es cierto, así como en un momento fue lo de Buselli, que fue un gran goleador para la institución, hoy Masi nos dio una buena cantidad de goles, joven, aparte me daba minutos. Fue creciendo igual que todos nosotros ahí en el equipo, pero bueno, hoy no me queda más que desearle lo mejor. Creo que el equipo no lo resiente. ¿Por qué? Porque hemos hecho 13 goles en cinco partidos, sí. Y llevamos una buena cuota. Entonces después, en el transcurso del torneo, pues normalmente trato, ¿no?, depender de un solo jugador, porque entonces ahí se me complicarían las cosas.
Nacho, me da mucho gusto saludarte. Enhorabuena por el excelente trabajo que sigues realizando.
Sabemos, Roberto, Nacho, gracias. También te felicito mucho por ahí, Vic, que ayer presentaste o vas a presentar un libro. La verdad que también te felicito.
Mañana. Muchas gracias, Nacho. Te mando un abrazo.
Gracias.
Si pensamos en las tres más recientes fases regulares del torneo, o sea, considerando este arranque de 5 jornadas, las dos anteriores, las 18 y 18 jornadas de fase regular, para mí es muy claro que León es el equipo que mejor ha jugado en ese lapso, pero no al mismo nivel en las liguillas. En las dos liguillas anteriores, yo sí noté ostensiblemente una baja de juego en el equipo. ¿Qué pasó en esas dos liguillas, Nacho, y qué estás haciendo en aras de que en este torneo, porque estarás en la liguilla indudablemente, no suceda eso y el León pueda ostentar en la fase final, en partidos cruciales, lo que también ha manejado en las fases regulares?
Sí, Roberto, estoy de acuerdo contigo. No sé, el primer torneo después de lograr tantas victorias, de calificar antes, no sé si por ahí nos desconcentramos un poco. Pensábamos que con lo que habíamos hecho podíamos ser campeones. Es cierto que aparecimos en la final, es cierto que no hicimos así esa gran liguilla, salvo en los dos primeros partidos contra Xolos, después contra América, no me gustó mucho el equipo. En la final recobramos algo de lo que veníamos mostrando, pero bueno, en la mera final pierdo a Masi, pierdo a Mena, después bueno, nos quedamos a un gol de poder lograr el campeonato, pero también enfrente todo un equipo y un gran portero que creo que a la postre es el que hace campeón a Tigres. En la siguiente liguilla llegamos bien. Yo creo que ahí nos faltó, Robert, no sé si estás de acuerdo conmigo, un mejor manejo de partido, ya que en ambos partidos fuimos en el marcador arriba y 4 veces, y en esas 4 veces Morelia nos lo remontó y nos quedamos fuera. Creo que también ha sido un aprendizaje a donde tenemos que saber mejor manejar mejor los partidos y llegar en un mejor ritmo, Roberto.
Nacho, John, buenas tardes.
John, qué gusto me da escucharte y oírte.
Igualmente, fíjate que uno cierra los ojos y recuerdo cuando Luis Montes se lesiona contra Ecuador en Dallas antes del Mundial, y de repente veo que a sus 33, 34 años de edad sigue siendo algo tan importante en tu equipo. ¿Podrías poner en palabras cómo le hace Luis Montes para semana tras semana siguiendo dando tanto para tu equipo?
Mira, ¿qué hago yo? Hablo mucho con él, es entre él, Navarro, luego Jan, y por ahí uno de la gente de atrás, son mis entrenadores dentro de la cancha. Con él lo platico porque es un tipo muy abierto, muy escucha mucho. Si le he pedido que disfrute, no te creas, me costó un poco de trabajo convencerlo a jugar de segundo contención, porque él seguía pensando en pues tantos años jugando de 10 o de media punta. Decía, pero es que no voy a llegar, profe, es que no voy a poder pegarle de media distancia. Le fui corrigiendo algunas cosas, se las fui mostrando a través de videos, se las fui mostrando a través de pláticas con él, y hoy tiene un gran compromiso, tú sabes que quiere mucho institución, hoy sí. Es nuestro capitán, y la verdad que yo también cada vez que lo veo entrenar, las ganas que pone, el ejemplo que le pone a los jóvenes que hoy tenemos, yo creo que es parte de ese profesionalismo y de ese amor que le tiene a Leonlo.
Un abrazo, Nacho, gusto en saludarte, Ciro Procuna.
Ciro, un abrazo también.
Igualmente, muchas gracias. John vio mis apuntes y vio que te iba a preguntar justamente Luis Montes. Pero yo lo quisiera enfocar hacia lo siguiente, porque lo encuentro en un excelente nivel futbolístico, tiene 33 años de edad. ¿Dirías que es el momento de mayor madurez en que has visto a Luis Montes mientras lo has dirigido?
Mira, yo creo que sí. Yo lo veo y lo veo disfrutar. Disfruta los entrenamientos, disfruta el jugar, disfruta el compromiso que él tiene. Yo creo que es eso. Yo tengo una de las pláticas que tuve con él, me decía eso. Yo le comentaba, Luis, si empiezas a disfrutar esta edad, vas a ver que vas a jugar mejor, te lo puesto que vas a jugar 2 o 3 años más. Y luego, bueno, el cuidado que debes de tener y el siempre entrenar bien, digo, eso te va a permitir jugar con esa madurez ya que tienes. Y de verdad que yo, bueno, yo que estoy ahí, que lo veo y cerca y que lo tengo en los entrenamientos cerca, uno goza ver lo que Luis hace trabajando y jugando.
¿Cómo se ha trabajado, Nacho, para evitar las expulsiones que en algún momento se multiplicaron en el equipo de León?
Sí, mira, pues hablándolo, que no era normal, no es regalar expulsiones tontas que yo le llamaba, que algunas veces cometieron. Hoy es cierto que llevamos una, ahora hay antes era un castigo de parte de Federación, luego un partido mío, hoy lo cambié porque pues también nos vemos perjudicados. Hoy hay un monto económico algo fuerte que de alguna otra forma se junta para de repente comprar un televisor y regalárselo a la gente que trabaja alrededor de nosotros. Y nada, bueno, pues simplemente hablando, y creo que ellos también han entendido eso, Heriberto.
Expulsiones con causa, entonces.
Sí, exactamente.
Muy bien.
No con causa.
Nacho, muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada.
Heriberto, Roberto, John y Ciro, les mando un fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
A ti, Nacho, que te vaya muy bien.
Gracias, hasta luego.
Buenas tardes. Ignacio Ambriz, trabajando como siempre muy bien en un proyecto de año y medio ya con el equipo de León.
A mí Nacho lo dije cuando llegó al América, nadie le dio su verdadero lugar y hoy Nacho con trabajo se la ha ganado, es un fregón, es un gran técnico y sobre todo sigue siendo
Nacho.
Es
porque hay un simplismo desinformado con respecto a ciertos personajes del fútbol mexicano.
Si hay que fumar mate, tomar mate y ya eres diferente. Sí.
Ahora que hablaba de eso que tuvo que conversar con Luis Montes de jugar como un segundo contención, me hizo recordar la etapa de jugador de Nacho Ambriz, que era alguien que aportaba mucho en el medio campo cuando se trataba de atacar, él partiendo también desde atrás. Tenía un gran disparo de media distancia.
Sí, claro.
Y eso era patente en Necaxa y en Selección Nacional. Entonces aportaba mucho también en el juego ofensivo. Entonces, ese diálogo que tuvo con Luis Montes también está basado en la experiencia que él mismo tuvo como jugador en los 90.
Jugaba más atrás, pero maravilloso, grandioso futbolista. Le pegaba excelente. Siempre bien ubicado fuera de la cancha, ¿no? Como le ves ahora como técnico.
Sí, claro.
Porque ha demostrado con distintos equipos su capacidad como tal. Hay técnicos que casualmente pueden hacer algo bueno con determinado plantel. Ambriz en varias ocasiones ha demostrado esa capacidad, y lo de Montes, que también es extraordinario. En este momento pensaba en Vázquez, Peña y Montes, si se acuerdan, sí, en el León. Y Montes llega al Mundial para mí, o está a punto de llegar al Mundial, como el mejor jugador de la selección en ese momento, ¿no?
Se lesiona
Ecuador, lamentablemente, ¿no? Y 6 años después, estar hablando de un Montes a este nivel, te demuestra lo que es no solo esa capacidad, sino la consistencia, ¿no? Qué diferencia con Vázquez y sobre todo con Peña.
¿Y cómo
nada que ver en cuanto a trayectorias.
Claro. Una pausa y volveremos enseguida. El calendario del preolímpico rumbo a los Juegos de Tokio. En 2020, el 20 de marzo contra República Dominicana, el 23 contra Costa Rica, el 26 contra Estados Unidos y el 30 se van a jugar las semifinales rumbo a la participación mexicana. Vela quiere jugar con el equipo de México los Juegos Olímpicos de Tokio en Japón. Hace 30 años la victoria de Tyson sobre Buster Douglas.
Derrota de Tyson. Octavio Meirán era el tercero sobre la superficie, referee mexicano, y él tuvo justamente ese conteo. En su momento fue discutido, pero creo que actúa de manera correcta Octavio Meirán.
Sí, legendario referee del boxeo de origen mexicano, saliendo de la derrota para Tyson.
Yo creo que saliendo del Magic, ¿no, Beto? Sí. Por el horario de diferencia.
Aquí está la pasión que despierta en Viareggio, allá en Italia, con un superhéroe
qué padre
que
está,
representa a Cristiano, allá en Italia.
Está muy bien hecho, porque luego cada cosa que sacan, que dices que es... ¿A quién se parece, no?
10 jornadas consecutivas anotando en Italia. Es increíble.
Por su parte, Dembélé sigue recuperándose de la lesión que sufrió recientemente con el Barcelona. Fue operado el día de ayer y estará medio año fuera por lesión. Neymar se entrevistó con David Beckham. Y el dueño del equipo de expansión mencionó el enorme crecimiento del fútbol de Estados Unidos y le dijo a Neymar, voy a hacer que firmes un trozo de papel en blanco. Será un contrato para Miami por 10 años. Así que Neymar dijo, trato hecho, es mi presidente y en algún momento acabará jugando ahí el jugador brasileño.
Suena, con lana baila el perro y entra.
Más que sepa Beckham que siempre se lesiona Neymar misteriosamente cuando se acerca su cumpleaños, que se va a tratar a Río de Janeiro.
Bueno, ahí
coincidentemente.
Está. Ahí está Saudi.
De Chivas,
ahí está Saudi.
De Santos.
Y Santos Laguna y Guadalajara empatan a 1. En el fútbol femenil, el Tigres le ganó 4-1 al Necaxa, Juárez y Cruz 1-1, en el América le ganó 4-1 al Querétaro, Atlas y Tijuana empataron a 2 y Pachuca y Pumas 1-1 en Ciudad Universitaria. Y en las grandes ligas está buscándose ampliar el número de equipos de los playoffs a 14. Esto lo está estudiando actualmente la oficina de las grandes ligas para involucrar a casi la mitad de los 30 equipos, permitiendo además que algunos de los equipos con mejores marcas elijan a sus rivales. Luego de reestructurar el traspaso entre Dodgers, Red Sox y Twins, este lunes se oficializó la llegada de Mookie Betts al equipo de Los Ángeles. El canje mudará a la costa oeste al jugador más valioso de la Liga Americana en 2018. Por otra parte, los Lakers sumaron el triunfo número 40 ya de la temporada. Han seguido los homenajes repitiéndose semana con semana para evocar la figura legendaria de uno de los grandes basquetbolistas de la historia.
Ojalá para Lakers-Clippers la final.
Sí, bueno, sigue siendo tema lo de Tom Brady. Yo tengo claro, y tú lo sabes también, John, que Robert Kraft, si algo quiere, es que Tom Brady continúe con los Patriotas. Claro. Y más porque no tiene un plan de sucesión en puerta. Si no está Brady, ¿quién demonios va a ser el quarterback de los Pats? Y Michael Irvin había declarado lo siguiente: Tom Brady es opción fuerte para los Cowboys. Personas muy importantes con las que tuve conversaciones inclinaban en la misma dirección. Esto dijo Michael Irvin, creó un incendio absoluto en ese tema.
Ya medio lo apagó. Exacto. Que nadie de los Cowboys me dijo nada, ¿no?
Sí, luego lo quiso medio aclarar. El tema es que, a ver, primero que nada, los Patriotas tienen que acercarse a Tom Brady para efectos de ver si prospera una negociación. Ese sería el primer paso. Falta mucho todavía para que empiece la agencia libre. Falta mucho inclusive todavía para que se dé luz verde para que un tercer equipo, para que un interesado pueda tocar base con un jugador que va a ser agente libre para ver si termina jugando con ellos.
Ahí están los Potros de Indianápolis con 86 millones de dólares en el tope salarial. Que le digan, Tom, un tostón, véngase para acá un año.
¿Sabes qué otro escuché? Tampa Bay podría ser una opción.
Sí, pero no sé si Tampa tenga con qué ganar. Y Indianapolis, yo creo que se va a retirar. Eso
tiene buenos receptores, tiene a Mike Evans, tiene a Chris Goodwin, tiene corredores, tiene par de buenas alas cerradas.
Me gustan los Potros.
Y tiene entrenador. En fin, vaya, todo es muy especulativo en este momento porque no se ha abierto el mercado de agencia libre. Pero bueno, es novedoso que Tom Brady vaya o no tenga contrato firmado.
Michael Irvin no recula por lo pronto en los comentarios que ha hecho. Participó en un programa de radio donde afirmaba haber escuchado una conversación donde se enteró de que Brady pudiera ciertamente ir a jugar con los Vaqueros. ¿Qué se sabe allá en Texas, Tapa, sobre esta eventual llegada del emblemático quarterback al equipo de los Vaqueros?
Eventual, ¿eh?
¿Qué tal, Beto, muchachos? La verdad es que nadie, absolutamente nadie en Dallas, yo creo que en todo Texas, cree que Tom Brady vaya a terminar ahí por diversas razones. La más importante, los Cowboys le han invertido 4 años de tiempo, dinero y esfuerzo a Dak Prescott, quien aparte viene de una muy buena temporada. Es cierto que en la NFL el hilo se rompe por lo más delgado, pero estamos hablando de un quarterback de casi 5,000 yardas, 30 pases de touchdowns, 11 intercepciones únicamente. Para ponerlo en contexto, Beto, únicamente 5 quarterbacks en la historia, y ahí puedes mencionar al propio Brady, a Manning y algunos más, han tirado 30 touchdowns con menos de 12 intercepciones a lo largo de la historia, reitero, por un lado. Y por otro lado, apenas hace un par de días, Stephen Jones, vicepresidente de los Cowboys, quien es el que negocia básicamente para su padre los contratos, decía que pues desde hace un año estaban tratando de negociar con él, le ofrecieron 33 millones, no quiso, pero dijo, sabemos que hay que acelerar las conversaciones porque no quieren etiquetarlo franquicia, tienen entre el 25 de febrero y el 10 de marzo para hacerlo, porque Prescott ha dejado entrever que se va a poner en huelga en el receso de temporada, cuando no sea obligatorio ir, e imagínenlo con un entrenador nuevo y un sistema nuevo. Pero lo de Brady prácticamente no es opción para los Cowboys, y se me hace que Michael Irvin más bien está en plena campaña.
Sí, es muy posible, Tapa. Un abrazo. Este tema de Prescott, bien dices, le han invertido tiempo, no mucho dinero, porque si uno ve las ganancias de la carrera de Prescott, no asciende ni a 4 millones en toda su estancia en la NFL, pero ya le llegará el momento de cobrar y cobrar bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último diálogo que hubo entre la gente de Prescott y de los Cowboys hasta esta reciente renegociación del acuerdo?
Bueno, de acuerdo a dos fuentes del equipo, Ciro, y me lo platicaban hace apenas un par de horas, la semana pasada se volvieron a reunir. El agente de Prescott incluso tiene su oficina ahí mismo en The Star. La mitad de ese nuevo edificio de los Cowboys está llena de agentes. Ahí tienen sus oficinas. Pero también dice, ¿no? Mientras Prescott siga creyendo que puede ganar más de 40 millones, quizá no les va a quedar más remedio que quitarlo, pero los Cowboys no le van a dar ese dinero. Me dijo la fuente que los Cowboys están ofreciendo un máximo de 35 millones de dólares anuales. Pero lo que sí te dicen absolutamente todos, dentro y fuera de las instalaciones, porque es tema incluso en los partidos de los Dallas Mavericks, en el vestidor con los jugadores, es que él va a ser el quarterback de los Cowboys cuando arranque la próxima temporada. Pero reitero, no quieren que se vaya a poner en huelga, porque como el mismo Prescott dijo cuando llegó Ezequiel Elliott después de la pretemporada anterior, los quarterbacks no pueden ponerse en huelga, y menos con un entrenador nuevo.
Cierto, Tapa. Una última de mi parte. El día del Pro Bowl, John Sutcliffe entrevistó a Amari Cooper y fue muy claro. Cooper ni siquiera fue a pregunta expresa. Él dijo, terminé contrato y quiero quedarme. Es, además de Prescott, Cooper, otra gran prioridad para Dallas en la renovación de contratos. ¿Quiénes son los que encabezan esa lista?
Yo creo que, obviamente, el primero es Dak Prescott, y yo creo que entre precisamente Amari Cooper y el receptor abierto Randall Cobb, quien tiene una opción de contrato, son las dos principales prioridades del lado ofensivo. Del lado defensivo, creen que van a tener que dejar ir a Byron Jones, porque creen que va a pedir un contrato también de alrededor de 25 millones de dólares anuales, y va a ser complicado. Y los demás verán de qué tamaño pueden repartir, como dijo el propio Jerry Jones, las tajadas del pastel. Y eso incluye a Sean Lee, quien también ya está en campaña. Era raro oír de Sean Lee cuando iba a comenzar un receso de temporada hablar de que probablemente va a regresar, pero con algún otro equipo. Yo creo que ellos son las tres prioridades que tienen los Dallas Cowboys hasta este momento, porque la línea ofensiva está firmada por completo, al igual que Ezequiel Elliott, e invirtieron mucho, pero mucho dinero en la defensa el año anterior, pero ya vimos lo que pasó, fracasó por completo.
Tapa, muchas gracias por la información.
Un abrazo, muchachos.
Igualmente, buenas tardes. Mientras tanto, Michael Irvin se empecina en asegurar que tiene datos como para confirmar que Brady pudiera estar en la mira de Dallas. ¿Cuál será el cambio más impactante de un mariscal de campo en la historia del fútbol americano?
Varios. Montana cuando se va a Kansas City.
Peyton Manning a Denver.
Sí, quarterbacks que ganan un Super Bowl, que terminan su carrera en otros equipos.
Sobre todo que están muy identificados con una causa.
Claro.
Y que de pronto se van a otra.
Peyton Manning con los Potros de Indianápolis en los últimos 20 años. En su momento, sí, Joe Montana que se fue a Kansas City.
Brett Favre cuando sale del equipo de Green Bay y termina en Minnesota. Pero en esos casos había un plan de sucesión. Sí. O sea, Favre se termina yendo porque estaba Aaron Rodgers listo. Montana se termina yendo porque estaba listo Steve Young. Y mencionabas a Peyton Manning. Pues era evidente que venía Andrew Luck y que la iba a romper. Aquí, ¿quién demonios toma
lo que
el lugar
pasa es que New England,
Tom Brady?
New England siempre ha pensado en ganar, ganar y ganar. Y nunca se han preocupado de qué pasaría si no estuviera Tom. Claro, y ese ya va a llegar ese momento.
Recuerdo un Bradshaw, un Staubach, un Tarkenton con Minnesota, ¿no?
Minnesota,
que no cambiaron, o sea, jugaron
en toda su carrera.
Toda su carrera
con Eli Manning, ahorita con Gigantes.
Claro, sí. Porque en el fútbol, Roberto, ahora ya es una rotación desmesurada, desmedida.
Sí.
Pero antes llegaba a ser impactante que un jugador muy identificado con una causa llegara a irse a otro equipo hace muchos años.
Cuando Reynoso se fue a Coyotes de Neza.
Sí,
¿no?
Sí, por ejemplo. Sí. Borja de Universidad de la América.
Y te digo que no es exclusivo de quarterbacks. Franco Harris, poca gente lo sabe, pero no termina su carrera en Pittsburgh. La termina en Seattle.
Emmitt Smith en Arizona.
La termina en Arizona.
Jerry Rice en Oakland.
Jerry Rice en los Raiders
de Oakland. En fútbol, Roberto, ¿cuál
será a jugar un Super Bowl?
El cambio más impactante que recuerdes en el fútbol mexicano.
Me impresiona lo que saben Silvio y John de americano, porque eso no estaba preparado y les preguntaste y
eso también responde. Se lo copié de sus apuntes.
Eso los tengo acá, eso es
una soltura. Sí, en el fútbol ahora ya no puedes hablar de un ejemplo de esos. Bueno, en este momento que Messi se fuera del Barça sería
correcto.
Algo increíble, ¿no?
Porque lo viéramos con otra camiseta.
Pero porque hablamos de una excepción, de un jugador que permanece mucho tiempo, lo que antes sí sucedía. En época de Pelé, bueno, Pelé en el Santos, no sé cuántos años juega, pero ya después en la parte final vas a otros equipos, pero la etapa sustancial, productiva como futbolista la jugaban con uno solo, ¿no?
Alfredo
En México y en todo el mundo. Lo de Enrique Borja en su momento, recuerdo de Pumas a América, ¿no?
Correcto.
Esa fue un
¿sabes
cambio,
cuál a mí de chavo me impactó? Que no fuera tan importante.
No, 50.
Javier Aguirre al Atlante por Gonzalo Farfán, ¿te acuerdas?
Sí, Farfán fue al América y Javier Aguirre fue al Atlante. Pero, por ejemplo, Alfredo Tena, muy identificado con el América y jugó al final con Tecos de la Autónoma de Guadalajara.
Pero ya entiendes que lo dio todo en América y es un pedacito nada más.
Ciña.
Antes, bueno, ustedes no habían nacido, pero Héctor Hernández en su momento, creo que del oro a las Chivas, Héctor Hernández, un gran
claro. Fan. Lo de Reynoso que acabó jugando 60, con Anuar Maxís en el Neza, ¿no? En Coyotes.
Del Neza.
Coyotes de Neza.
Bueno, Francesco Totti es una excepción a todo esto. Totti. Él sí hace toda su carrera, se retira con la Roma, ¿no?
Correcto.
Entonces, sí, son muy pocos, son muy pocos.
Y más que el fútbol se presta que el representante, si vas moviendo a tu cliente, todo el mundo sale ganando, claro. ¿No?
Y
en el americano no es tan fácil. A ver.
No de Alan Poe.
Ahí te va.
Háblanos de ellos.
Cuervos de Baltimore.
De esas cosas, cuando me la platicaron ayer, dije, ¿en serio? Sí, sí, es en serio. Club de Cuervos, muchos de ustedes han visto la serie.
Sí,
exitosa en Netflix.
Muy simpática.
Muy buena,
bueno,
parodia.
Me dicen que hay una serie de empresarios que están esperando el momento cuando la liga pase a 20 equipos, porque esa es la idea, que la liga pase a 20 equipos, están armando un equipo que se llama Cuervos Negros, con el uniforme de Cuervos. Ese uniforme que ha vendido de una manera impresionante. Es decir, al mismo tiempo la liga, si lo autoriza, es como decir, este uniforme vende más, no quiero lastimar ningún equipo, pero diría Pachuca.
Parece el Atlético español de los 70.
Tú le preguntas a los niños de 10 años qué playera quieren, y después de la de Real Madrid y la de Barcelona, muchos en México te dicen que quieren la de Cuervos. Es decir, ha sido un fenómeno esta playera. La información que tengo es que hay empresarios de peso que están viendo la posibilidad de crear un equipo que se llame Cuervos Negros. La opción A es Mazatlán, la opción B es Puebla. Y esto es algo que vienen trabajando y es real.
¿Y entre esos empresarios, gente que está involucrada en la serie o no tiene nada que ver?
Yo quiero pensar que dentro de todo esto tiene que estar a la Raqui, porque son los que tienen los derechos.
Claro.
Pero los números son impactantes. Esta playera vende más que algunos equipos
de la primera división. Que los equipos llegaran por la vía deportiva.
Bueno, claro.
Al máximo circuito.
Sí. Ahora, la venta de camisetas es solamente un componente de muchos otros que tienen que envolver una entidad deportiva.
Claro, claro.
Eso es muy importante y qué bueno, y ahí tienes un público cautivo y tienes algo que puedes explotar. Pero luego la parte deportiva, luego la parte operativa, luego la parte de inteligencia deportiva, hay un montón de cosas y no nada más.
No, estoy de acuerdo.
Pero
como siempre le digo a Ciro, no disparen al mensajero, ¿no?
Nada más pongo en perspectiva que es uno de tantos componentes.
Sí, pero yo pregunto, yo les pregunto, ¿no podría ir eso en el mismo sentido de esa idea que a mí me suena descabellada, pero ya sabemos de lo que son capaces los dirigentes en nuestro fútbol, de desaparecer el descenso?
Sí, sí. ¿También?
Vamos a poner 20 equipos como en la MLS, que no sé cuántos sean, pero 20 franquicias a las que les garantizamos que van a jugar de por vida en primera división. Olvídense del miedo por el descenso y que solo esté el deseo por el título, ¿no? ¿Serían capaces de hacer eso en el corto plazo?
Yo creo que sí.
Le rezo a ver,
pero te garantizo, si te Club de Cuervos y el que sea.
Es que ¿sabes qué pasa, Roberto?
Que vas a seguir en
primera. Está ocurriendo.
Y que, a ver qué hacemos
a la par. A la par que ocurre esto.
La Liga de Ascenso se cae a cachos. También hay que tomar en cuenta que la Liga de Ascenso se está cayendo a cachos, ¿eh?
Sí.
Sí, se está cayendo a cachos. Dos equipos, imagínate.
Porque también, gracias a Dios, ya no están usando tanto el impuesto de los mexicanos en todas estas cosas, porque si tú veías los presupuestos de la Liga de Ascenso...
Muchos estados metidos.
Exacto. Estaba ahí con la lana del gobierno, empezando por el equipo de alguien que le va en esa esquina, ¿no?
Y un día están, otro día no están. Es así de dramático, de cambiante.
Exacto.
De un
sí puede pasar, ¿eh?
Cambian las franquicias en la primera división A o en la segunda división, como tú bien le llamas. Entonces, sí creo que a la par está ocurriendo eso, que sí, lejos de robustecer.
Pero también, ¿por qué cambian, Ciro? Porque en su momento, por ejemplo, los cafetaleros no les permiten ascender cuando tendrían que estar en primera división.
¿Qué había detrás?
Que se han fletado en la segunda división.
Ese es el pretexto de los federativos, no lo sé. Sí. ¿Qué había detrás? Que a lo mejor no es del club de amigos, a ti no te quiero en primera, entonces ya el de la división de ascenso, ¿con qué garantías trabaja o con qué garantías impulsa un proyecto para ascender, ¿no?
Este casi es, la multipropiedad se ha permitido porque hay pocos empresarios que sabes de dónde llegó el dinero, que tienen buena reputación, que le quieren entrar, por eso la han permitido, porque se han llevado sus sustos, que hay muchos ejemplos que podemos hablar de esos sustos. Entonces yo creo que si alguien viene con una mecánica financiera deportiva y dice, mira, yo le meto lana, pero esta es mi idea.
Está bien. ¿No? Desde el punto de vista mercadológico está bien, pero la vía tendría que ser, la única vía tendría que ser la deportiva.
Bueno, pero acuérdate.
Porque entonces apareces porque tienes dinero, pero acuérdate que no está, porque te lo ganaste.
Pero acuérdate que está la del Veracruz, ¿no? Ahí está esa franquicia, como cuando a Vergara le quitaron Chivas USA y la opción un año y la mantuvieron, sí está esa franquicia, ¿me entiendes? Y si quieren subir a 20, pues todo mundo felices. Le venden uno a uno y el otro el que asciende y todo mundo feliz.
¿Y qué hacen en Culiacán y qué hacen en Mérida y qué hacen en otras plazas que aspiran a jugar?
En el hipotético división, escenario que planteabas, ¿qué pasaría con la segunda división?
Desaparecería, no vería yo el incentivo para decir sigue jugando y a ver quién te va a ver cuando no hay ascenso posible. No sé qué pasaría. Desaparecería, me imagino, a largo plazo.
A mí, si se diera, me encantaría que Mazatlán fuera la plaza. Pero ya sabemos cómo, pues en Puebla ya pasó una vez, de la universidad salió un equipo, ¿no? En nuestro país siempre he dicho que el fútbol también es el reflejo del México.
¿Para
que
cuándo
vivimos,
calculas, ¿no?, según tus informes, que los Cuervos aparezcan en la primera división?
Pudiera ser tan pronto como el próximo torneo.
En 2020.
Pues no
es sí, que sí, eso, todo es posible. Para el verano.
Son capaces.
El país no es lógico. A ver, si se da, hay de dos sopas, o 2020 o 2021.
Para el 21, el último lugar en este momento es Atlas. Y esta reglita
de Radio Fórmula.
Esta reglita de quitar el descenso casi fue hecha para el Atlas, ¿eh?
Sí, claro.
Y es el equipo más comprometido
por llegar al 21.
Sí, claro. Fue propuesta para sobreproteger franquicias mediocres, para eso se inventó eso.
Lo que es tristísimo es que tenga que llegar una serie de televisión a vender playeras, porque muchos equipos ya no venden playeras.
Eso es interesante tema, sí.
Y triste, Beto. Velo así, es decir, que mediáticamente...
¿Qué quiere decir? ¿Que tiene más penetración una serie de televisión que los partidos semanales de fútbol?
En los niños, sí. Y aparte, tú pregúntale a un niño...
Porque es la primera semana que se mete al tema futbolero y lo trata. Creo que le da muy buen trato.
Mi hijo Enrique es americanista.
Magnífica parodia, ¿no?
Entonces, mi hijo Enrique es americanista porque yo lo hice americanista, hay que ser verdad. No. Pero si le preguntas a los niños mexicanos de 10 años qué playera quieren, o te dicen la de Messi, o la de Cristiano, o la del Real Madrid. Es decir, hoy en día los niños están comprando y pidiéndole a sus papás. Por eso
no sé, Tigres y Rayados venden playeras.
Sí, pero no a nivel, pero no a nivel nacional, regional. Me refiero a plan. Esta serie colocó esta playera como las más vendidas. O sea, hasta le sacaron una cerveza en su honor.
Muy sí, claro, bonita. Me cuesta.
Sí, a mí también, pero veremos, a ver.
¿Qué te parecería, Álvaro? Buenas tardes. La llegada del equipo Cuervos Negros a la primera división del fútbol mexicano en este mismo año 2020. Buenas tardes.
Y que Alvarito narre.
Pasó. Ah, está. Beto, está el padre de la bestia, mi Johnny John Sutcliffe. Y qué bueno que está ahí, John. No sé si me lo puedan poner a cámara, John Sutcliffe.
Sí, claro, a ver.
Hermano, no hoy escucha, tenemos un tema.
A ver,
en la mañana nuestro compañero Adal Franco, en ESPN AM, el programa que usted lo entretiene, dijo que ya había roces entre Guillermo Ochoa y Miguel Herrera, porque Miguel le pide ciertas cosas al portero del América que este no quiere hacer, como jugar con los pies, y que prefiere que su portero para él es Oscar Jiménez. John, el padre de la bestia, ¿usted qué sabe al respecto, hermano?
Nada, pero suena muy interesante. Te prometo que me voy a poner a averiguar.
Perfecto.
Usted para sabe que no siempre justamente. He estado muy al pendiente de la carrera de Memo Ochoa.
Sí, Miguel Herrera ya salió a las 2 de la tarde a decir que él no tiene absolutamente ningún problema. Pero Beto, nuestro insider de Guillermo Ochoa, que lo tengo aquí a Mauricio Imay, tiene información al respecto. Lo puse a buscar, a que trabaje, para que busque alguna declaración de Memo Ochoa que nos dé carnita. Hermano, porque hacemos televisión y hay que entretener, papá.
Sería muy interesante porque conoceríamos la parte de Ochoa sobre esta historia que planteaba Adal por la mañana y que Miguel Herrera ya aclaraba también por la tarde, como apuntas, Álvaro.
Exactamente, Beto. Te mandamos un beso con mucho cariño porque aquí Pietra, Mauricio y un servidor te aman, hermano. Un amor de verdad, ¿eh?
Sí, igualmente, señor. Un abrazo. Que les vaya muy bien en Calla y Escucha, que arranca dentro de 10 segundos en la pantalla de ESPN. Gracias, Ciro.
Antes del Mundial de Brasil,
Roberto, buenas tardes.
Antes del Mundial de Brasil, Miguel decía que Ochoa nunca hubiera sido su titular y acabó siendo su titular. Entonces,
en el fondo, esa historia.
Yo no sé.
Mañana.